La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
Hola, buenas tardes. Pobre Coquemalla, ¿eh? Joder, con lo bien que canta, con lo buen músico, con lo buen tipo que es, ¿a quién se le ocurre expresar una opinión en las redes sociales? El otro día colgó una foto de Pedro Sánchez con la palabra bravo y le ha caído la del pulpo, claro. Digo claro, no sé por qué, pero le ha caído la del pulpo. Insultos a mogollón y frases como me has decepcionado, qué vergüenza, dejo de seguirte, rompo las entradas para tu concierto. Coño, no las rompas, pásalas. Yo no sé si Pedro Sánchez ha hecho bien, mal o regular con lo suyo, ya veremos en qué queda todo esto. Pero está claro que nos sale la mierda y el mal rollo por las orejas. En eso sí tiene razón, ¿eh? En la fanatización del debate, donde es verdad que unos tienen bastante más culpa que otros, pero donde creo sinceramente que casi nadie está libre de tirar la primera piedra. Es una pena que no nos demos cuenta todos, ¿eh? Con independencia de lo que cada uno piense o vote, si eso da igual. Así, desde luego, con acusaciones continuas de, en fin, si lo escuchamos todos los días, a cada hora, bolivariano, chavista, facha, socialcomunista, dictador, carca. La lista de improperios es larga y variada. Así no vamos a ningún lado. Pero bueno, lo mejor por alusiones, ya que hemos citado a Coquemalla, es su respuesta de esta mañana. Ha colgado en su cuenta la foto de un perro rabioso y ha escrito lo siguiente. Esta es la cara que se os pone a los que os cogéis semejante rabieta, virulenta, infantil y absolutamente delirante, con un tipo al que no conocéis de nada, yo, por celebrar unas palabras de otro tipo, al que tampoco conocéis de nada, Sánchez, que hablan simplemente de intentar recuperar el tono civilizado en el Parlamento y en la vida política. Obviamente, prosigue, no hablo de estar o no de acuerdo con Sánchez, con el PSOE y mucho menos conmigo, por valorar lo que digo. Hablo de civismo, educación, equilibrio y debate. Y escribe más adelante Coquemalla. No soy muy fan de Sánchez, ni del PSOE, pero tampoco de Podemos, Izquierda Unida, PP, Vox, Ciudadanos. Yo en realidad fan de verdad soy de Millán Salcedo y de Groucho Marx. Voto a partidos de izquierda cada 4 años sin mucha ilusión y luego me olvido y me apasiono con otras cosas como la música, la comida, el amor, el sexo, el humor, el cine o los amigos y las amigas. Por eso me sorprende hasta la incredulidad, la pasión y la virulencia de tanta gente profundamente ofendida por lo que escribí ayer sobre un político. Pero me pareció reconfortante y esperanzador que un presidente llame seriamente la atención y al mismo tiempo lo haga de forma educada y perfectamente correcta sobre la absoluta y aberrante pérdida de ética, deportividad, elegancia y juego limpio en el escenario parlamentario y periodístico. Ah, y masturbación, dice Coquemalla, ¿eh? Siempre la masturbación. Me voy a tocar con mi banda para olvidarme un rato del ruido tan molesto y tóxico que hace la gente enfadada. Son pocos, sí, pero es que gritan tanto. ¿Y es tan feo lo que dicen? Pues nada, que suene la banda.
Sinceramente, quiero saber qué estoy haciendo aquí. ¿Quién es el hombre en el espejo? No se parece nada a mí. Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie. Cada día la misma señal.
Marta Delgado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
te
tardes.
Oí a reír de fondo.
Bueno, es
y
que,
no me extraña.
Es que claro, yo estaba pensando mientras te escuchaba en que deberíamos preguntarle a algún neurólogo, algún neurocientífico, neurocientífica, si insultar a alguien provoca algún tipo de sustancia en el cerebro, no sé, dopamina o oxitocina, algo de
la
esto.
La sustancia será mala.
Porque, ya, pero...
Porque insultar es adictivo también.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Porque yo me imagino a alguien que se enfada, ¿no? Con el tuit de Coquemalla, el esfuerzo de tener que ir a Twitter a responderle, voy a romper tus entradas, eso y tiene, a lo mejor es que yo soy muy vaga y digo, pues yo no lo haría, ¿no?
Eso pero... tiene más mérito todavía. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Romper las entradas que has comprado para un concierto?
Bueno,
hombre,
sí, ahí no sé, se le podría llamar estúpido y no, no estaríamos insultando, sencillamente estaríamos describiendo, ¿no?
Pero el qué panorama,
insulto,
Dios mío.
El insulto como el taco no está mal, ¿eh? Son palabras que tenemos en nuestro idioma para expresar determinadas cosas. El problema es el que se dedica solo a insultar por tierra, mar y aire, como diría Pedro Sánchez, en todo momento, y sobre todo respondiendo con el insulto a un argumento. Porque si a ti te insultan y tú respondes con un insulto, bueno, eres muy libre de hacerlo. Pero claro, el problema es esta gente que ante una opinión que tú expresas, que yo no sé otros, pero por lo menos yo cuando me desenvuelvo en las redes pienso mucho antes de escribirlo. Me cuesta más escribir un tuit que escribir un artículo de 2 folios. Muchísimo más.
Eso te digo,
porque
es que...
muchísimo más complicado. Pues que el otro te responda de repente pues con cualquier cosa acordándote de algún familiar... mío, ¿no?
Me ha encantado la respuesta de Coque, de todas formas.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Luz Sánchez Mellado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues aquí deseando meter baza.
¿Qué tal? Porque tú regresaste de un retiro temporal que anunciaste aquí en la ventana, la expedición Zapatillas. Sí, lo dijiste
sí, no me invento
nada. Y te encontraste de repente, patapam, con todo el follón que empezaba aquí.
Bueno, tú ya había venido antes.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que vosotros os fuisteis a San Jordi. Entonces, claro,
es verdad,
el
martes pasado
no
estuviste. Es verdad.
Sí, bueno, he encontrado elegantísima la respuesta de Coque y además
es que es
como algo así de que no se lo merecen, ¿no? O sea, no se merecía esa respuesta tan elegante, tan argumentada y tan amable a esa jauría, porque bueno, es verdad que son una jauría de odiadores que lo único que expresan probablemente es su frustración en este caso, ¿no? Que no ha salido lo que ellos pensaban, ¿no? Pero estoy convencida de que se hubiera producido algo parecido si hubieran sido otras las tornas ideológicas. No creo que aquí haya un sesgo ideológico de que insultan más unos que otros. No lo veo. Yo creo que es
insulto,
una cuestión de talante y de educación, por supuesto, y de también anonimato, aunque cada vez más hay más gente con nombres y apellidos cargos que no tienen pudor en retratarse a ellos mismos de esa manera.
De todas formas, lo que ayer comentábamos aquí al abrir la ventana, pocas horas después de que Pedro Sánchez confirmara que va a seguir en el cargo y demás, y tratábamos, en fin, de analizar, recoger reacciones y tal, lo que decíamos, que pase lo que pasa, esto, la carta, digo, primero, y luego la decisión, no va a apaciguar el panorama,
eso está claro,
clarísimo,
sí.
Y vamos, y lo estamos viendo esta mañana, el Partido Popular en tromba, bueno, las redes, todo, ¿no? Esto no sé cómo terminará. Yo, después de escuchar a Pedro Sánchez esta mañana aquí en Hoy por Hoy, y comparándolo con lo de anoche en Televisión Española, creo que tenía un poco más elaboradas algunas respuestas, porque es verdad que tampoco podía salir ayer anunciando, vamos a hacer una ley de esto, una ley de otro, una ley de no sé, ¿por qué no? Porque ha sido un proceso íntimo y personal de reflexión, pero yo, en fin, no lo sé, ¿eh? Pero creo que más pronto que tarde debería verse o notarse algo, alguna cosa concreta, porque si no, esta hora irá languideciendo y puede convertirse en un efecto boomerang. Pero bueno, esta es una interpretación mía y no va más allá.
Yo creo que estos 5 días los ha ocupado en reflexionar sobre lo que iba a hacer, quedarse o marcharse, y creo que ahora es cuando empieza su verdadera reflexión. Es decir, yo ni en la entrevista ayer en televisión, ni en la de aquí quizás dices un poquito más, bueno, a lo mejor, pero yo creo que la reflexión sobre lo que se puede hacer para combatir este fango del que habla y que creo que podemos suscribir cualquiera, desde cualquier punto ideológico en el que vivimos en estos momentos en este país, pues yo creo que lo va a tener que madurar. Sí que convendría recordar, porque claro, cuando se habla de algunos medios de comunicación o presuntos medios de comunicación, algunos periodistas o presuntos periodistas que se dedican también a difundir, veo a gente enarbolando fervientemente la bandera de la libertad de expresión, que por supuesto hay que elevarla, la de la libertad de expresión y la de la libertad de opinión, pero hay que recordar que en la Constitución ambas libertades están consagradas de manera idéntica al derecho al honor. Son los mismos derechos, con idéntica protección. Ahí es donde está el choque y ahí es donde hay que marcar determinadas líneas en las que el derecho a opinar lo que te venga en gana y el derecho a informarte como te venga en gana no pase esa línea roja que atente por la vía de la difamación en el honor y en la intimidad de otras personas.
Pasa que eso es complicado regularlo. Anoche en el Faro, Maraña, el director de Infolibre, que es un compañero, un periodista de referencia, decía que lo primero que deberíamos hacer es, tú que te dedicas a eso y a ellas, es elegir bien las palabras.
Claro.
O sea, de entrada no hay noticias falsas. Algo que es una mentira no es noticia. Empecemos por ahí. Luego, lo que se llaman medios o periodistas que no cumplen con las bases de este oficio, no les llamemos así. Que tienen todo el derecho a salir por ahí en un digital, en las redes, y cagarse en la madre de noche, pues sí, tienen el derecho de hacerlo.
Claro.
No se les puede cercenar ese derecho, pero les tenemos que identificar como lo que son,
no
como lo que intentan pasar.
Francino, y no es un fenómeno nuevo.
No.
Que aquí en cabeceras de periódicos que pasaban por ser periódicos se ha promovido un golpe de Estado. Aquí en cabeceras que todavía siguen vigentes se ha promovido durante años un bulo y una mentira sobre lo que sucedió el 11M. Aquí ha habido directores de periódicos muy clásicos que han reconocido que efectivamente participaron en la orquestación de una campaña contra el anterior gobierno socialista. Es decir, no estamos ante algo nuevo.
Lo
que pasa es que es verdad que las redes sociales están amplificando lo que ya venía sucediendo, y esto es lo verdaderamente peligroso, porque hay mucha gente que ya solamente accede a la presunta información a través de las redes sociales.
Amplificando y distorsionando la realidad de la opinión pública, que ese es el problema. Y más vale que el presidente proponga, como decías tú, Francino, algo más pronto que tarde, porque si no nos vamos a quedar en el terreno de las emociones y de los impulsos. Sí.
Lo que decía ayer el filósofo, ¿no? Que van ganando las emociones a los argumentos. Pero no de ahora, ¿eh? Que está, por cierto, muy bien. Anoche lo insinuó y hoy lo ha confirmado. Esa gota de autocrítica, cuando Áñez le ha planteado, bueno, todo esto que usted denuncia que le ha sucedido, y que es verdad que le ha sucedido, acoso, mentiras, bulos, entorno familiar, etcétera, ocurrió antes con Podemos. La Policía Patriótica fabricó, mal llamada Policía Patriótica, fabricó argumentos y pruebas falsas contra los independentistas catalanes. O sea, hasta que no te han tocado a ti, y él ha reconocido que esa es una autocrítica que tiene que hacer. Porque eso ya hace tiempo que va, ¿eh? Ya hace tiempo que va, y negar la existencia de eso me parece que es absurdo. En fin, me gustaría aportar algo más a esta conversación, no tanto o no solo de la cosa inmediata de Pedro Sánchez esta mañana aquí en la SER y de anoche en Televisión Española y las reacciones que ha provocado todo esto. Me gustaría incorporar una voz que creo que es muy interesante porque reflexiona sobre el fondo de uno de los grandes problemas que tiene la democracia española y del que tanto se vuelve a hablar últimamente, que es la corrupción. La voz que vamos a escuchar es la de Joaquín Bosch. Joaquín Bosch es un juez en activo, portavoz de jueces y juezas para la democracia y autor del libro La patria en la cartera, que da ya una idea bastante clara de por dónde van los tiros. Joaquín Bosch participará en una próxima edición de Cualquier tiempo pasado fue anterior, un programa de Nieves con Costrina y Jesús Pozo para la cadena SER, uno que van a dedicar al Watergate, por cierto, ¿eh? Y en la grabación de ese programa, como ha sido hoy, aprovecho, ha dejado algunas perlas que creo que son muy oportunas, ¿no? Por ejemplo, si miramos al pasado, España, la corrupción tal como la entendemos, ¿dónde tiene sus raíces? En el franquismo.
Porque arranca en el franquismo, que la corrupción alcanzó al caudillo, a muchos de sus familiares, de sus ministros, de sus empresarios, y durante muchas décadas. Claro, esas estructuras corruptas se tenían que haber cortado con la transición, pero como bien explicó Javier Pradera, aquello no fue posible. ¿Y qué ocurrió? Que los partidos políticos utilizaron esas dinámicas para financiarse. La corrupción del urbanismo no la inventó Jesús Gil en Marbella. Eso está acreditado que arranca con el desarrollo de turismo, la especulación inmobiliaria, las recalificaciones del franquismo. Las grandes mordidas en materia de obras públicas arrancan en el franquismo. Y las leyes que permitían eso, la democracia, no las cambió, y cuando las tocó lo hizo tarde y mal. Porque precisamente mantener esas estructuras legales permitió muchos pelotazos a los principales partidos, pero además también posibilitó muchos enriquecimientos individuales. Los empresariales que continuaron del franquismo a la democracia y los de la nueva clase política, que en esas órbitas, evidentemente, el dinero por donde pasaba pues iba mojando en muchas manos.
O sea, para entendernos, si eso empezó, ¿quién empezó? En el franquismo y siguió durante la transición, es lógico que ahora sigan existiendo políticos corruptos, aunque sean una minoría.
Es una minoría la que está corrompida. Lo que ocurre es que no es una minoría de cuatro manzanas podridas, porque hay más de cuatro, más de 40, más de 400 y más de 4.000. Es decir, es una minoría amplia. pero el discurso contra la política, en definitiva, es un discurso contra la democracia. Y allá donde no hay políticos, lo que hay son dictadores. Por eso yo creo que es importante encapsular lo que son los políticos corruptos, de verdad, ver dónde hay tramas estructurales que a veces afectan a los principales partidos, como nos demuestran los hechos probados de las sentencias, y sobre todo remarcar la honestidad de quienes ven la política como un servicio público, ¿no? Como aquello que decía Manuel Azaña, que la política debe ser el estadio más elevado de la cultura. Por eso digo que hay que relativizar sin ignorar que España tiene un problema muy grave de corrupción política, como nos dicen todos los organismos internacionales.
Ya os decía que eran reflexiones muy interesantes y muy oportunas para lo que estamos viviendo estos días, pero que servirían hace 10 años, hace 20, y me temo que dentro de 5 sí tendrán la misma vigencia. Bueno, pero está muy bien ponerlas hoy.
Él hace referencia al franquismo porque, digamos, las raíces de nuestra democracia están ahí, pero quiero decir, uno echa la vista atrás y Nieves con Costina nos lo recuerda o menos un par de veces cada tarde, cada semana, nos recuerda que corrupción ha habido siempre, siempre. Y hombre, y corrupción no es pelotazo, ¿eh? Es decir, tú puedes hacer un pelotazo porque te ficha el Real Madrid, pero eso lo pagan los socios del Real Madrid. La corrupción política nos está robando a los ciudadanos de nuestros bolsillos.
Está cuantificado además, ¿eh?
Eso es. Y ahora que estamos haciendo la declaración de la renta, hay que pensar en eso. Y a mí lo que me extraña, de verdad, es que haya una defensa corporativa o unos diques de contención haciendo ver que el corrupto solamente está enfrente. No. El corrupto está en todos los sitios y lo que hay que hacer es señalarlo, porque señalar a estos pocos, aunque sean centenares, que son muchos, como decía el juez, nos va a permitir o les va a permitir a los políticos subrayar su limpieza. Yo no quiero estar con este sucio a mi lado. Esto lo tendría que hacer cualquier político que se dedique noblemente a la política, que son la mayoría.
Bueno, sí, porque además se extiende...
Ahí también unos lo hacen más que otros.
Se extiende la especie de que todos los políticos son iguales. Y eso lo hemos oído todos y lo seguimos oyendo todos los días. Y es verdad que parece que cuando dices que no, parece que es que estás salvando a los que lo son. No. Simplemente, como decía Bosch, son una minoría inmensa, puede ser en determinados partidos y en determinadas épocas, pero son una minoría, porque si todos los políticos son iguales y no queremos políticos, ¿qué queremos?
No.
Pero la especie está
el discurso de la antipolítica extendida. Hay que combatirlo, ahí ese sí, por tierra, mar y aire. Pero hay que denunciar las fallas que tiene el sistema, entre ellas la falta de transparencia y la falta de organismos. Ayer hablábamos con la esposa de Nick Clegg, del que fue viceprimer ministro británico, y faltan seguramente estructuras para mejorar y para prevenir problemas, dejémoslo así. Y volviendo a Coquemaya, que es el que abría hoy la ventana, pobre, sin querer, sin comerlo ni beberlo, oye, la palabra del día, ¿hoy qué sería? ¿Hater? Bueno, es que a mí las cosas así del anglicismo me dan...
Bueno, podemos ir con
odiador.
La española. Odiador.
Odiador ya existe, ¿no? Como tal. Como
odiador palabra. Ya existe.
Venga.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, odiador es una palabra que se entiende perfectamente, así que no perderemos mucho tiempo, construida con los mismos mimbres que productor o promotor, por ejemplo. Así que un odiador sería aquel que odia o que produce y promueve el odio, ahora especialmente a través de las redes sociales. Esta aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea es tan antigua como la humanidad. Y lo verdaderamente curioso es que, siendo así, la palabra en castellano, odiador, que está documentada ya desde el siglo XIX, no llegó al diccionario, atención, hasta 2014, seguramente como dique de contención y como alternativa al anglicismo hater, que es un neologismo que nos llegó con las redes sociales y se ha extendido tan rápidamente como el odio que difunde. Los romanos ya acuñaron la palabra odium y también el verbo inodiare, enfadar, que en castellano acabó en enojar, o sea, causar enojo, que el diccionario define como ese movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Los griegos también tenían la palabra miso, que nos puede resultar extraña al oído, pero que encontramos en palabras como misoginia o misandria, aversión a mujeres y a hombres respectivamente, o misantropía, que es la aversión hacia las otras personas en general, independientemente de su sexo. Así que con estas piezas podríamos proponer otro neologismo, misodiador, que podría servir para nombrar o para nombrarnos, para nombrar a quien aborrece a los odiadores.
Estoy cansado de dormir con los puños cerrados, sin salir el alma de mis zapatos, como una estatua en el jardín. Mis tendones tensados, como siempre, doloridos, ocupados, empeñados en buscar desesperados la forma de salir de aquí.
Esta tarde Luz Sánchez Mellado se ha presentado a la ventana preocupada porque, entre otras cosas, sabe que los médicos de familia reciben cada vez más pacientes que llegan a consulta con una fatiga inespecífica que no responde a factores orgánicos, y rascando ha descubierto que es un fenómeno bastante generalizado, ¿no?, que ha ido a más después de la pandemia y al que los facultativos no encuentran una explicación como muy específica tampoco, ¿no?, muy concreta. Ansiedad, estrés, falta de sueño, todo se retroalimenta. ¿De qué estamos hablando, Luz?
Pues estamos hablando de una nueva pandemia que igual no es tan preocupante ni tan vital como la del COVID, pero que también puede tener su conexión con aquella. Y es que después de la pandemia, cuando le preguntas a alguien cómo está, su respuesta más frecuente es cansado. Y no hace falta, ¿verdad?, que acabe de salir de trabajar,
no,
sino que es como una especie de estado vital. Este fenómeno no solamente sucede en España, llevamos en el país dando cuenta de él desde hace 2 o 3 meses en varios formatos, en un reportaje del País semanal de mi compañero Pablo Linde, en el que dice que los médicos de familia cada vez más ven a gente cansada, le hacen análisis, le hacen estudios y no hay nada, digamos, que revele causa-efecto ese cansancio.
¿Y esto no puede ser COVID persistente en algunos casos?
Claro, sabes que, lo sabes muy bien, que el COVID persistente no se diagnostica con una prueba clínica sencilla, digamos, y concluyente, ¿no? Eso puede ser una de las causas. Evidentemente el COVID fue un umbral que nos ha devuelto una sociedad distinta. También los expertos hablan de la falta de desconexión de la era digital en general, ¿no? Tú antes terminabas de trabajar.
Sí.
Ahora no. Sí, sí. Ahora estás conectado, estás alerta, tienes el
tenso
WhatsApp del trabajo, tienes el correo electrónico, estás localizable, algo puede pasar. No sé, es una sensación, las malas noticias, las noticias, lo dicen muchos jóvenes que no ven las noticias, no leen periódicos porque se deprimen. La ansiedad vital, es todo eso conforma un estado de cosas que nos tienen agotados. Y bueno, se habla de la era del agotamiento, se habla de la gran renuncia de muchos americanos después de la pandemia a volver a sus puestos de trabajo, pues por eso, por esa especie de cansancio vital. Y luego ha habido una entrevista en Ideas, en el suplemento de los sábados del País, que me interesó muchísimo, de una filósofa feminista, Helen Hester, que ha escrito un libro que se llama Después del trabajo, una historia del hogar y de la lucha por el tiempo libre, que habla de mujeres, pero puedo hablar de cualquiera. Y es que el tiempo libre, y todo esto venía a cuenta de que mañana empieza un macropuente para los madrileños, pero también es una jornada, un miércoles tonto, que sí que es fiesta en toda España, ¿no? Entonces, ese tiempo libre muchas veces nos sirve no ya solo para visitar ciudades, nos sirve simplemente para reponernos, recuperar, y el lunes poder volver a trabajar.
Tiempo de recuperación.
Sí, es casi una baja médica más que tiempo libre.
Estaba leyendo que hace ya años, al menos en 2019, la OMS reconoció el burnout o la fatiga laboral como un síndrome oficialmente, y que esta agencia y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, han pedido ya, llevan pidiendo desde hace años, medidas para abordar estos problemas específicamente en el trabajo por el cansancio, porque lo que tú dices, no es aparentemente tan grave como la COVID, pero si de repente la gente se empieza a coger bajas porque no pueden más, porque no damos más
de
sí.
Eso de no puedo con la vida, ¿no? Que dice que es tan común escucharlo, ¿no?
En fin.
No es, a lo mejor no trabajamos más horas.
No
sí, pero desde luego
tiene que haber algo anímico ahí.
No
también,
desconectamos,
¿no?
Pero creo que también tiene que ver con y también darse cuenta con la pandemia de que esto
con,
es lo que hay, la finitud.
Y con los odiadores, decías tú en el mundo digital, estos odiadores de esos que hablábamos
también
al principio,
la morga, también.
Hombre, también nos fatigan. Mira, por relacionarlo con
lo de Coque
Maya, Aitor Albizua, presentador de Cifras y Letras, me ha escrito un mensaje. Dice, yo ayer tuve que quitar un tuit. Puse que algunos de mis vecinos habían celebrado como un gol cuando Sánchez dijo que se quedaba y me empezaron a llamar. Puto rojo de mierda, otro vendido al régimen, maricón, etarra. ¿Se la comes a Sánchez? Dice, bueno, borré el tuit porque me vi en medio de un vapuleo de acusaciones que flipas y ni siquiera me pronuncié yo al respecto. Dice, se me quedó un mal cuerpo. Dice, incluso algún político con cargo participó en los comentarios. Fue muy desagradable.
Ah, pues ya le preguntaré cuál es, ni que sea por saberlo, ¿no? Porque si ya no hay anonimato y son políticos o gente con cargo, pues sí, no, pues podría decir quién es.
A mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que viniendo en metro, vi el primer tuit de Aitor y me hizo mucha gracia, ¿no?
Sí.
Bueno, ayer nos pasó con el...
Con el Cárabo.
Con el Cárabo, en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Que cuando dijo Pedro Sánchez sigo, alguien gritó por ahí, pues lógicamente pensando en que...
Parecía un Cárabo.
Le venía bien que siguiera. Entonces me hizo mucha gracia, y es que fue subir aquí y ver otra vez otro tuit de Aitor en el que decía, miren, lo borro.
Cinco minutos.
Que, claro, en cinco minutos.
Claro.
En cinco minutos debió ser una ola de odiadores.
Pero ya sé, ya han conseguido su objetivo, y es que lo borre o que no vuelva a emitir un tuit.
Claro.
Y al final te la envainas, y es lo que se pretende.
Este bueno, necesitamos...
Venga, salgamos de radio.
Necesitamos reflexiones en positivo, ¿eh? Gente que mire... Que nos ilumine, que nos transmita con base, con sustancia, que diría aquel un cierto... A ver qué os parece esto.
Creo que es muy fácil querer buscar un culpable. Tenemos todos que actuar, los políticos también, porque son humanos con poder. Los culpables son cada persona que no hace lo máximo posible dentro de su poder, dentro de su capacidad de hacer un gesto. Que sea un gesto pequeño o un gesto grande. Así que creo que a cada nivel todas las personas tienen que actuar, los políticos, los empresarios, los individuos, porque tenemos esa capacidad. Pero no podemos echar la culpa a solamente una persona o un sector de la sociedad. Somos todos dentro del mismo baño, digamos. Tenemos todo el mismo futuro. Y si no subimos, digamos, el ánimo de cada uno con inspiración, con optimismo, no vamos a llegar más allá.
¿Lo firmamos?
Pues
lo firmamos, ¿no?
Sí.
Lo firmamos.
No es por discutir.
Esta es la voz de Céline Cousteau, la nieta del legendario comandante Cousteau. Está hablando de la conservación de los mares y de la lucha contra el cambio climático, pero yo creo que las bases de esta reflexión serían aplicables a tantas cosas, a tantos terrenos. Y esta mañana Javier Gregory ha llegado entusiasmado a la radio diciendo, no os podéis... Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
No me dejes mentir, has venido entusiasmado. Dice, he hablado con una persona que tiene optimismo y confianza en el futuro y que, bueno, la acabamos de escuchar.
Reconciliado con la vida, es como ver otra vez esas películas que te ponían tan optimista. La verdad es que ha sido una entrevista entrañable por el personaje, por ser la nieta, como decías, de uno de mis ídolos de niñez, como es el comandante Cousteau, el oceanógrafo francés. Hombre. Que recorrió todo el planeta, todos los océanos.
El mundo submarino, por favor. Legendario.
El comandante Cousteau espera su barco, el Calypso, que entra en el puerto de Mónaco. En vísperas de una importante expedición se prepara para lanzar un nuevo desafío a los misterios.
Circuló por todos los mares del mundo.
Yo creo que nos descubrió a millones de personas, así como los astronautas nos descubrieron la luna tan sucia y tan gris. Cousteau nos descubrió los tesoros submarinos de los océanos, que nos quedábamos impactados, yo creo, grandes y pequeños, con aquellas auténticas maravillas que estábamos viendo por primera vez, ¿no? Porque hay que recordar que Jacques Cousteau inventó la escafandra autónoma y también las primeras cámaras submarinas. Es decir, lo que él vio y nos dejó ver, nadie lo había visto nunca antes. Y luego también, claro, él nos demostró que lo que estábamos viendo era único, como los tesoros de la tumba de Tutankamón, pero que se podía perder rápidamente. Hablamos de las ballenas, hablamos de los tiburones, hablamos de los peces, hablamos de los bosques de coral, que se podía perder rápidamente por la actividad contaminadora del ser humano.
Tú le conociste, ¿no? En la primera cumbre de la Tierra, en Río, que era...
En el año 1992.
Él murió en el 97, ¿no?
Cinco años después. Sí, esa cumbre fue la primera que reunió en la historia de la humanidad a los grandes líderes políticos para hablar por primera vez de cómo intentar salvar el planeta Tierra. Esa primera gran reunión, estaba el presidente de Estados Unidos, el de China, el de la entonces Unión Soviética, todos allí, y claro, también apareció, como no, Jacques Cousteau con ese célebre gorrito de marinero rojo. Ya estaba bastante mayor, yo tuve la suerte, el honor de poder hablar con él, y ya me comentó esto precisamente hace más de 40 años, que estábamos destruyendo el océano. Él decía que para él el océano era la vida, que lo estábamos destruyendo perforando el mar con esas enormes plataformas petrolíferas y contaminando con esas mareas negras. Luego vino aquí en España el Prestige, el Exxon Valdez, todas estas cosas. Y él decía que el océano era la vida de los niños. Escuchamos si te parece.
El océano es la vida. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Todo el resto es secundario.
Nos decía que para él el océano era la vida y que lo importante era la vida de los niños, la vida de los pájaros, y que el petróleo, él consideraba que era una auténtica tontería el seguir extrayendo tantas toneladas de petróleo, que no era lo importante, que lo importante era proteger la vida en el planeta, porque solo tenemos este, ¿no? Y 40 años después, pues tengo también el placer de encontrarme con su nieta, Céline Cousteau. Que,
su nieta recogió el testigo, ¿no?
Sí, cuando no solo ha recogido el testigo, sino que lo ha ampliado, porque aquí no es tan conocida como en Estados Unidos, como en América del Sur. Ha hecho más de 18 grandes documentales, muchos de ellos grandes series, que es, yo, por ejemplo, la entrevisté hace 5 años en Nueva York, me acuerdo que en un festival de cine de la naturaleza. Allí es perseguida por fans, idolatrada casi como su abuelo, y ella ha recogido ese testigo también del optimismo, ¿no? Porque a mí me parece muy importante y por eso me he quedado impactado, porque yo le decía, Céline, ¿cómo va a ser el planeta en los próximos años si seguimos contaminando tanto, si no paramos el cambio climático? Ella me dice cómo va a ser, pero también me dice cómo evitarlo, y esto es lo importante.
Creo que si seguimos así va a ser aún peor, la temperatura va a seguir subiendo y bajando en otros lugares, el cambio climático, los mares van a tener más plástico, pero igual eso no me para a mí de tener esperanza, y quizás es porque yo decidí de cambiar mi meta de hacer y mi meta de hablar también con las personas de afuera y no usar la culpabilidad para motivar, porque no funciona. Funciona el amor. Y eso lo dijo mi abuelo, que la gente aman y cuando aman protegen.
Solo protegemos lo que amamos.
Y cuando odian,
es una frase también histórica
de Céline Cousteau. ¿Y cuando odian qué hacen?
Destruyen.
Que el odio es lo contrario.
Efectivamente,
amor,
sí, y sí. Tenemos grandes odiadores en el largo de la historia, entre ellos el franquismo, ¿no? Y creo que es una gran, gran frase, de hecho creo que es la que voy a poner en el titular para la web, solo protegemos lo que amamos. Y Céline Cousteau tiene 51 años, aunque en la foto que aparece en la web no los aparenta, y acaba de dar una conferencia en Madrid dentro de una edición, la novena edición del programa Ciudades Saludables que organiza Sanitas, y que estaba todo el auditorio lleno de jóvenes empresarios, ¿no? Y la verdad es que ha realizado más de 18 documentales, como os decía, y ella me decía, claro, le preguntaba por su célebre abuelo. Ella se embarcó en el Calipso, en una de las grandes expediciones de su abuelo, porque su abuelo quiso involucrar a sus nietos en su trabajo, y me decía que para ella ser nieta de Jacques Cousteau está lleno de responsabilidad, pero también es todo un honor.
Creo que en algún momento ha pesado, porque mucha gente me presenta como la nieta de... Bueno, ahora en mi vida tengo suficiente confianza que yo he hecho muchas cosas yo mismo, que fueron parte de un legado que es mi familia, y al mismo tiempo veo que un legado, como dije al inicio, no pertenece a una persona. Si yo puedo inspirar a los demás, esto para mí me llena de energía para poder seguir. Así que no, ahora no pesa.
¿Tú sabes si Céline y Odile se conocen?
Pues una buena pregunta.
Sería para juntarlas un día aquí en la ventana. Yo no sabía que la nieta de Cousteau hablaba castellano también.
Odile Rodríguez de la Fuente.
Claro.
Porque además es que ella ha estado trabajando mucho en América del Sur, y de hecho me recordaba en la entrevista que ella se consideraba, aunque nació en Estados Unidos, una ciudadana del mundo, porque, entre otras cosas, una de sus mejores épocas fue en la década de los 90, que varias tribus del Amazonas, en el corazón del Amazonas, la llamaron para que fuera a hacer un documental sobre la vida de estas tribus como medio para salvar estas tribus de la extinción, ¿no? Para que no acabaran los garimpeiros, los buscadores de oro, los que destrozan los bosques, los que asesinan a los indígenas, que está ocurriendo hoy, sigue ocurriendo hoy, por desgracia.
Lo que no se cuenta que existe no existe.
Y gracias a la labor documentalista de las películas de Céline Cousteau, pues se salvó a estas tribus indígenas en el Amazonas. Y claro, él decía que se necesitarían muchos científicos, muchos calipsos, para salvar este planeta.
A mí lo que me gustaría es ver más personas hablando de los temas importantes de la vida, hablando de la conciencia, hablando de derechos humanos, y que ellos tienen la atención. Yo no quiero estar sola ahí en un barco viajando el mundo. Quiero que somos muchos hablando de esto y conectándose con los demás. Yo conozco mi motivación y eso todos los días lo estoy haciendo, si hay media o no media. Y creo que por eso que quiero inspirar a los demás de seguir su pasión, porque lo van a hacer, no importa lo demás.
Qué contraste tan potente estas reflexiones con lo que hemos dejado atrás hace unos minutos, de verdad. Por eso decía que necesitábamos algo así.
Sí, sí, la verdad es que entusiasma y es como...
Lo importante.
Sí, como un chute de optimismo, ¿no? Como qué bello es vivir, como ver otra vez la película de qué bello es vivir, porque una persona que además ha sabido... ampliar un legado ya enorme, ¿no? Le ha pesado, ¿no? Como a otros herederos, ¿no? Entre comillas, que la obra de sus abuelos y sus padres les sepultan o no pueden con ella. Ella ha sabido sublimarla y ha sabido adaptarla al siglo XXI, hacer unos documentales maravillosos. Yo aconsejo que la gente los vea porque incorporan la pasión de Jacques Cousteau con las grandes técnicas del siglo XXI.
Bueno,
¿no?
Es la defensa y la reivindicación de la ciencia que hace con su comportamiento y con su discurso, claro.
Y si me permites terminar con un pequeño, no sé si ella va a querer, con un pequeño secretillo que me contó después de la entrevista.
¿Pero es secreto o no?
Bueno, no me dijo que no pudiera, no me dijo que fuera secreto, ni me dijo que no pudiera contarlo, con lo cual yo por eso lo cuento aquí. No está grabado. Porque fue de un comentario que me hizo después de la entrevista. Me dijo que sus amigos ahora le decían que estaba loca porque ¿por qué? Ella ha dejado, va a tomar un descanso, ha dejado de viajar con su cámara por todo el mundo y porque dice que ha encontrado una casa maravillosa con un huerto maravilloso y que se va a dedicar ahora a producir su comida porque dice que va a ser el futuro de la humanidad el producir su propia comida para evitar pues que la contaminación de los productos que ahora están en las grandes superficies acabe con nuestra salud, ¿no? Yo creo que...
¿Y dónde está la locura de eso?
Efectivamente.
Bueno, tomar tierra, ¿no? Nunca mejor dicho.
Tomar tierra.
O sea, que yo si, en fin, si Céline Cousteau se retira al campo, me preocuparía. Aunque ella termina la entrevista con este mensaje optimista para nuestros oyentes.
Yo soy optimista porque tengo esperanza y esa esperanza me da energía. Sin esto no puedo avanzar. Y yo soy optimista porque yo veo todos los días algo bueno, porque lo estoy buscando. Si uno busca lo negativo, lo va a encontrar. Si uno busca lo positivo, lo va a encontrar. Y eso anima a poder seguir. Porque todo lo demás no me va a dar energía todos los días de seguir haciendo lo que hago.
Ni buscado adrede, ¿eh?
Totalmente. De verdad. Además, es que este mensaje conecta totalmente con un chaval que se llama Francisco Vera Manzanares, que es un activista ambiental colombiano que está exiliado en España porque ha tenido problemas de amenazas en su país. Y tiene 15 años y su lema es esa, la ecoesperanza. Porque en esta generación, hablábamos antes de que estábamos cansados, la salud mental, la carga mental, la preocupación. Hay chavales que nos puede sonar a problema de primer mundo, y probablemente lo sea, pero que tienen ecoansiedad. Sí. Y es que realmente creen que su futuro es absolutamente negro por el mundo que les vamos a dejar. Y este chaval, que tiene 15 años, es colombiano, y habla en todas las cumbres del clima, en la ONU y en todo tipo de foros internacionales, habla del concepto ese, ecoesperanza, en contra a la ecoansiedad.
¿Puedo contar otro secreto yo?
Sí, claro.
A ver.
¿Puedo contar lo que puedo contar? Es que Javier, no, es que me hace gracia, coño. Javier ha entrado esta mañana, con esa sonrisa que tiene ahora, porque venía entusiasmado en la entrevista. ¿Sabes a quién he entrevistado esta mañana? Digo, ¿a quién? Digo, a Céline Dion.
Digo, pues he estado toda la...
¿Me he quedado así?
Ahora todo el tramo diciendo que no se me escape, porque... Claro, para mí Céline es Dion.
Sí, claro, sí, claro.
Pero, Céline Dion es esta. Claro.
Probablemente es una cruz que ha llevado a cuestas Céline.
Pero que no me saques a ellas porque no lo he dicho en antena.
No, es verdad, bueno, es verdad.
Se me ha escapado en tu despacho.
pregunten en qué momento esta mujer dejará de ser la nieta de Jax y Jax empezará a ser el abuelo de Céline, porque claro, las nuevas generaciones conozcan más a Céline que a su abuelo, ¿no? Le ha pasado en el terreno periodístico Arsenio Escolar, es decir, Nacho Escolar el hijo de Arsenio Escolar. En estos momentos ya, para mucha gente joven, pues Arsenio Escolar es el padre de Ignacio Escolar.
Yo sí, como periodista, sí prometo, y le prometo a Céline Custó y a Céline Dion, si me oye, que voy a tratar de entrevistar a más gente con mensaje positivo, con trabajo positivo. Y el próximo, fíjate, te voy a decir ya, es un clown francés mundialmente famoso que está haciendo talleres en España para curar a la gente con técnicas de clown.
¿Para curarla de lo que sea?
Sí, 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 de infancias duras, de malos tratos, utilizando técnicas de clown, y está funcionando, ¿eh? Viene a finales de mes a presentar su nuevo libro en Madrid.
Pájaro
y
la abuela
de la cazuela. Es que yo estoy leyendo el libro y me está historias durísimas de gente que llora en sus talleres y acaban representando trabajos de clown, ¿no? Con la disciplina de clown, acaba resucitando a sus padres, a sus maltratadores, y acaba perdonando o incluso superando todas estas maldades y siendo felices a través de técnicas de clown.
Pues ya nos contarás. Vamos a seguir con el buen rollo y con la cultura y con la radio. Si una se hace actriz, ¿no? Digo yo, pues pensará en el cine, en el teatro, en la televisión o en la radio. Hoy, con la irrupción del formato del podcast, cada vez hay más actores y actrices que se meten en este mundo donde la voz y la manera de utilizarla vale su peso en oro. Es así, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más atrás, o bastante más atrás. Los premios Ondas se otorgaron por vez primera en el año 1954, hace ya 70 años. Y entre el listado de los primeros premiados o premiadas encontramos a Maribel Alonso, actriz del primer cuadro de actores de Radio Madrid y protagonista del siguiente reportaje con el que rescatamos historias de la radio por nuestros 100 años de historia. Nos lo cuenta Cristina del Casar.
Maribel Alonso fue actriz de radionovelas y una de las grandes estrellas radiofónicas de los años 40 y 50. Desgraciadamente falleció en el año 2020, así que será su marido, Fernando Pérez Íñigo de Quintana, quien a sus 97 años nos cuente cómo Maribel acabó siendo parte del cuadro de actores de Radio Madrid.
La hija de los vecinos de abajo sube y dice: oye, que a ver si puede bajar Maribel, que está un primo de mis padres y le hemos hablado de cómo... Cuando aquello termina, el señor Manzano, se llamaba Ferman, pues le dice a los padres: oye, esta chica, ¿por qué no la lleváis a Radio Madrid?
No había cumplido los 14 años cuando hizo la prueba. Allí se encontró a Bobby de Glane.
Y ya hay un momento que sale Bobby y dice: bueno, pues ya se pueden marchar. Y entonces se levanta, dice: a mí no me han llamado. Y entonces Bobby de Glane, el hombre, pero hija, si es que esto es un papel para una mujer muy hecha, muy... ya lo harás tú. Y dice: no, puedo hacerlo ahora.
Maribel insistió, pasó la prueba y lo único que pudo decirle de Glane fue: vente el sábado, que tienes trabajo.
Qué espíritu noble, trastornado. La lengua del letrado, la agudeza del cortesano, espada del soldado, flor y esperanza de este hermoso estado.
Desde el estreno de Se ha perdido un collar, no paró de trabajar. La Casa de la Toya o el Teatro del Aire, al que pertenece esta Ofelia en Hamlet, forman parte de su currículum.
Maribel Alonso era más que Vinicius. Las tiendas, muchas, cerraban, y a la hora de la novela, las señoras de casa querían oírla.
Madrid se paraba con cada emisión y, siendo ya reconocida, se cruzó con un joven Fernando de 26 años.
A través de un compañero mío, estudiante de medicina, yo soy médico, y me llamó diciendo: oye, puedes venir si quieres con una chica que es monísima y tal y cual, que es actriz. Fíjate tú que voy a pensar yo, un estudiante que no sabe ni dónde voy de médico, con una actriz que le podrá exigir lo que le parezca lógico.
Pasearon, charlaron, y ahí se quedó la cosa. A Fernando le destinaron a Ceuta y allí volvió a saber de Maribel durante un domingo de guardia.
Y digo: voy a poner... Y me quedé diciendo: pero... esta voz, ¿quién es? Dijo: Maribel, ¿cómo hace tanto tiempo que no nos vemos? Se puso a escribir una carta: me gustaría mucho verte cuando nos veamos, esas cosas normales.
La carta llegó a Radio Madrid y tuvo respuesta. En Navidad comenzaron a salir y dos meses después estaban prometidos. Desde entonces Fernando la acompañaba a las grabaciones.
Una curiosidad, las cosas importantes se grababan en la azotea y de noche.
Había muchos concursos, daban premios, había muchos espectáculos, pero vamos, no tampoco estar todo el día por allí zangoneando, porque yo siempre dije que Antonio Calderón no me podía ver por haberle quitado a su niña.
Con los años supo que Antonio Calderón no le guardó rencor. El creador del cuadro de actores fue uno de los múltiples invitados a la boda. Una vez casados, se mudaron a Marruecos, a Larache. Allí Maribel recibió el Ondas.
Lo recibimos muy bien, como si fuera un hijo casi. Pero nosotros nos enteramos, perdona que voy a decir, en la cama, porque estábamos recién casados.
Aunque reconoce que esta estatuilla en forma de mujer que levanta triunfante una corona no fue su mayor orgullo.
Maribel no le hizo mucho caso, ni le ha hecho mucho caso nunca.
Y pese a que su carrera paró tras la boda, la escuchamos en cuentos infantiles como La lechera, La cigarra y la hormiga o Los tres osos. Hasta grabó un curso de español para el Reino Unido.
Con Madame Le Fan, me acuerdo perfectamente.
También hizo cine. Apareció junto a Fernando Fernández Gómez en Pototo, Boliche y Compañía. Incluso nos aseguraban que fue la voz de Carmen Sevilla en la primera versión de La Revoltosa.
Es que tenía un problema Carmen Sevilla que no podía evitarlo, que tenía acento andaluz y La Revoltosa es madrileña.
Déjame en paz, que ya me da vergüenza hasta del santo de tu nombre y de que señale esta casa tú a la vecindad como una cueva de ladrones.
El siguiente destino fue Donosti. Allí hizo algunas colaboraciones, como diálogos con el director y un consultorio donde recibía consultas médicas. Entre sus compañeros también la recordaron. Juana Guinzo, compañera de grabaciones, hablaba así de ella en 2004, en Hoy por Hoy.
Para mí fue de verdad Hollywood conocer a Maribel Alonso de cerca, ¿no? Era casi como conocer a... pues yo que sé, a Susan Sarandon ahora, ¿no?
Conocer a Maribel a través de quienes más la querían nos hace conocer más a aquella estrella de la posguerra que amó su profesión, la cultura y a su familia. Nos despedimos de Fernando, no sin antes regalarnos estos versos de Borges que llegan a su mente al recordar a la que fue su compañera durante 66 años.
La medida de tu tiempo eres tú. Eso dice un verso de Borges. Y es así, esa es la sensación del amor. Es que el otro es la medida de todo lo que tú haces.
Me prometí.
Vaya frase buena, ¿eh? Para terminar. Vaya reflexión. Preciosa. El otro es en la medida de... Joder.
Preciosa.
Bueno, pues nada, hemos acabado mejor que empezamos, ¿no?
Pues sí, sí, hemos tenido una regresión a la infancia con Cousteau, a la adolescencia también con Maribel Alonso.
Qué bueno. Bien.
El pasado inspira al futuro.
Muy bien. Un beso, Luz. Hasta la próxima semana. Javier, un abrazo.
Hasta la próxima.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.